Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Mi problema, gente, tu bandera es mi bandera.
Como siempre, puntuales en nuestra cita de Intervoces. Una vez más, Rubén Darío Flores y Constanza Moya estaremos con ustedes conversando sobre los fenómenos de la cultura, la semiosis que se da a través de la comunicación, estas maneras, estos lenguajes de referirnos a los fenómenos, a las situaciones que hoy, por supuesto, nos importan, nos convocan. Hoy, pues justamente haremos referencia a esa manera de denominar los distintos fenómenos. Y tiene mucho que ver con la manera como la percibimos. Los nombres no son etiquetas, los nombres, lo hemos dicho aquí en nuestro programa, la manera como nombramos, como denominamos los fenómenos, hacen que existan y hacen que se perciban de esa manera. Hoy pues haremos entonces alusión a esas diferentes maneras de referirnos a estas manifestaciones, a veces protestas, a veces marchas. Inclusive hemos dicho que estamos en paro nacional, y cotidianamente hablamos de tropeles, de disturbios. De manera que la palabra, como hemos dicho, no es inocente. Las maneras de nombrar y de referirnos pues tienen mucho que ver con la realidad, con lo que para nosotros es una realidad, es una verdad. De esa manera, Rubén Darío, pues vamos a dar inicio a nuestra conversación, a nuestra conversación semanal. Y hoy pues quisiera comenzar, Rubén, haciendo referencia a la primera palabra que se nos viene a la cabeza cuando tratamos de explicar qué está pasando, qué pasa afuera, qué pasa en las calles de la ciudad, del país, del continente. Cuando hablamos de manifestar, y quisiera recordarle a nuestra querida audiencia que manifestar proviene del latín, de una palabra latina, manus, que significa manos, y del verbo festare, festus, fiesta, es decir, hacer fiesta con las manos. Y las manifestaciones tenían que ver con ese lenguaje de las manos, y por eso no en vano vemos una mano hacia arriba, y vemos esa gestualidad y ese lenguaje, y decimos, estamos en manifestación, porque el lenguaje habla, porque las manos hablan, porque las manos quieren decirnos y quieren transmitirnos distintos mensajes de júbilo, de gloria, de felicidad, pero también de desánimo, de desacuerdo, de dolor, de rechazo. Así que manifestarse y las manifestaciones pues abundan en las calles, abundan en las universidades, abundan en nuestro territorio, en las ciudades, en el campo, en distintos rincones vemos cómo las manos hablan, ese lenguaje de la manifestación. Bueno, Rubén Darío, pues esta es una de las primeras palabras que me parecen hermosísimas, con las que nosotros hacemos referencia a ese derecho a decir, aquí estoy, a ese derecho a decir, no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo.
Constanza, nuevamente en este diálogo, porque recuerdo que muchas formas, muchos argumentos, muchos conceptos en la historia de la cultura, de las ciencias, vienen del diálogo. El diálogo es una forma genuina de la reflexión. El diálogo es un procedimiento por el cual, como estamos haciendo aquí, para hablar de manifestación, paro, protesta, salida a las calles, vamos a examinar en nuestro diálogo, en intercambio, en el examen que hacemos de expresiones para llegar a una representación adecuada. No vamos a decir que es la representación dogmática la que es, sino es un ángulo para entender mejor lo que estamos viviendo en Colombia. Y efectivamente, como lo señalas, Constanza, decir, designar, nominar, no es algo ingenuo, no es algo superfluo. Denominar no es secundario. Denominar, dar nombre, es central. ¿Por qué? Bueno, eso ya lo hemos repetido muchas veces, tú has hecho alusión a un término central en los estudios de la lingüística, en los estudios semióticos, que es la semiosis. Porque nombrar es tener un ángulo para ver. Nombrar es tener una suerte de esquema mental. Nombrar es una imagen intelectual de lo que ocurre. ¿Y qué está ocurriendo en las calles de Colombia? Después de un acto que a todas luces era un acto preñado de injusticia, la reforma tributaria. Yo creo, Constanza, que estamos viviendo una suerte de pugna, de tensión, si se quiere, de batallas por ganarse la mente de las colombianas y los colombianos desde la perspectiva de cómo nombramos y cómo designamos lo que las manifestaciones a las que tú te has referido, las personas en la calle, jóvenes, mujeres, indígenas, de todas las generaciones, adolescentes, empleados, trabajadores de Cali, de Popayán, de Bogotá, es decir, un universo de personas en las calles, en las plazas y en las esquinas de Colombia. Y hay una batalla, una tensión por darle un nombre a eso. Y al dar ese nombre, o legitimamos o deslegitimamos. Al dar ese nombre, creamos una narrativa con causas y efectos, con premisas, con asignación a los actores de roles negativos, positivos, culpables, no culpables, ¿verdad? Nombrar, como bien lo decía Bakhtin, cuando se refería a una palabra en el lenguaje público, a una palabra en la vida social, solo una palabra es un enunciado y una sola palabra trae consigo un relato. Manifestantes o vándalos, ahí está una lucha por ganarse el favor, por persuadir, por comunicar, por crear una representación de lo que está ocurriendo. Está ocurriendo, el lenguaje no es inocente, entre vándalos y manifestantes. Allí hay también una pugna que creo que ya está perdida para las actuales autoridades. A mí me parece sorprendente, me parece, como ciudadano, me da una conmoción. Quienes tienen todos los instrumentos de comunicación por recursos económicos, por tecnologías, han perdido la batalla de la opinión.
Así es, Rubén. Y como no se trata solamente de dar una etiqueta o de tener un criterio taxonómico para decir esto es una manifestación o esto es una protesta o ya estamos en un paro o en un acto vandálico, me parece que es importante tener en cuenta eso que tú mencionabas, y son como los ecos, ese efecto péndulo que tienen también las palabras. Según el lugar de enunciación, pues podemos hablar de un derecho, de ver una protesta como un derecho que tenemos todos, un derecho social a manifestarnos, a plantear nuestro punto de vista diferente. O según el lugar de enunciación, puede ser un acto vandálico, un acto atroz de paralizar un país, de paralizar una economía o de saquear o vandalizar pues nuestros bienes, nuestro erario. Eso depende desde dónde se enuncia. Me parece muy importante ver cómo se van resignificando esas distintas manifestaciones, porque en últimas pues es la voz del pueblo, es la voz de los estudiantes, la voz de los otros, de nosotros que queremos decir no estamos de acuerdo, queremos un cambio, queremos equidad, bueno, o distintas manifestaciones. Me parece importante ver cómo se le sube un poco el tono a esa manifestación que al comienzo, como lo decíamos, pues un lenguaje de manos, un lenguaje un poco también cultural, carnavalesco, de protesta, por supuesto, pero cómo se le ha ido poniendo un matiz de algo más enérgico, ¿no? Cuando hablamos de protesta, pues ya no tiene esa connotación de salir a hacer un espectáculo, un acto artístico solamente, sino es a subir el tono de voz, hablar con voz propia, una voz que puede resultar disonante en algunos contextos. Pero la protesta siempre tiene su connotación de justeza. Me parece que eso es importante, porque pues nadie sale a protestar porque sí. Salimos a protestar porque sentimos vulnerados nuestros derechos, sentimos que se está acallando una voz, sentimos que no tenemos las mismas posibilidades. De manera que la protesta se fue llenando de voz propia, de energía, de esa voz distinta, de esa voz ajena que quería hacerse presente, ¿no? Me parece que es importante tener en cuenta eso de la protesta también, que ha sido utilizada, que ha sido estudiada, que muchas veces ha sido nombrada para decir, bueno, vamos a protestar, y protestar ya implica un desacuerdo, un disenso frente a una actuación que por lo general pues es hegemónica y lastima a la gente, al pueblo, a la mayoría de las personas. En este caso, pues vemos nuestros estudiantes en la calle que están marchando, que están llenando nuestras calles con su voz propia diciendo no más, basta, aquí estamos, ¿no? Creo que es muy importante ver cómo esa manera de nombrar pues va llenando de sentido esas palabras. De manifestaciones pasamos a protestas. Pero también como el péndulo, nos vamos al extremo, Rubén. Y hoy hablamos de un paro, hoy hablamos de vandalismo, ¿verdad?
Es que yo siento que hay una malévola y perversa utilización de los términos, incluso de un término que se emplea sobre todo porque los términos para calificar las salidas, las caminatas, los desfiles, los bailes de los manifestantes, pues es sobre todo en los órganos oficiales donde se les califica con un término que también es utilizado de manera imprecisa. En su ancestro histórico, en el hecho que dio lugar al término, en el hecho histórico de donde se originó el término, en el gentilicio del cual surgió la expresión después con un significado negativo. En los órganos oficiales o, digamos, paraoficiales, proinstitucionales, como los medios de comunicación dominantes en términos de su gran distribución, de sus mecanismos de venta, y no todos lo sabemos, el Tiempo, el RCN, Semana, se habla de los manifestantes y de quienes protestan, se les denomina con un término equivocadamente empleado, vándalos. ¿Por qué lo digo? Porque, por un lado, hay una inexactitud en el uso del término, porque los vándalos eran un pueblo de origen germánico que llegó, un pueblo guerrero, una tribu militar muy organizada que utilizaba las armas, dispositivos de ataque militares para invadir a Roma en el 455. Entonces eran considerados por los romanos, los vándalos, esa tribu germánica que vino desde el norte de África, desde Cartago, donde en ese momento estaban asentados, saquearon, se llevaron las obras de arte de Roma, no hablaban, gritaban, y gritaban en una lengua extranjera. Por eso los romanos los consideraban bárbaros. Entonces, primero, hay una inexactitud. Los vándalos eran una tribu germánica militar. Segundo, eran para los romanos gentes de otra tribu, de otro origen étnico. Eran bárbaros, eran extranjeros. Entonces, si se le ve de dos lados, el empleo de ese término por los órganos institucionales o que reciben pauta del gobierno, RCN, El Tiempo, Semana y muchos lugares en la red, utilizan un término doblemente equívoco e inexacto e impreciso, porque los manifestantes no son extranjeros, los manifestantes son colombianos. Y en segundo lugar, los manifestantes hablan el mismo idioma que hablamos en Colombia, una de las lenguas, la lengua oficial del país, al lado de las lenguas indígenas, el español. Entonces, hay una perversa o ignorante manipulación del término que tiene unos orígenes culturales, unos orígenes precisos. En 455, cuando los vándalos saquean a Roma como tropas extranjeras. Y hay otro momento, y es que pareciera que quisieran introducir en ese significado que la industria cultural bogotana, con redes en todo el país, introduce en el término vándalo la idea de que los manifestantes no son colombianos ni colombianas, de que son un cuerpo extraño a la nación, ¿verdad? Allí hay un uso xenófobo y un uso además que divide a la nación, porque considera que hay unos colombianos y colombianas y otros que son los que no hablan nuestra lengua, los que están destrozando. En plena contradicción con lo que está ocurriendo, a lo que tú te referías. Manifestación, lenguajes, discursos, narrativas, imágenes, argumentos. Protestar, como dice la palabra latina, es dar testimonio con vehemencia. Y además también lo dice dar testimonio de manera solemne. ¿Qué quiere decir solemne? De manera organizada, de manera discursiva, de manera argumentada. Entonces tenemos, no es solo un término, es también la realidad que conlleva el término protestar ante un acto de injusticia.
Y a eso que tú mencionabas, Rubén, del término vándalos, ¿cómo se ha ido incorporando? ¿Cómo se ha vuelto un hábito lingüístico para referirnos a la manifestación o al derecho a disentir, ¿no?, de los otros? ¿Y cómo inclusive hemos llegado a crear el verbo vandalizar, que está lleno de una connotación peyorativa de destrucción, acabar? Pero sobre todo nos sentimos todos absolutamente atacados, porque cuando vandalizan las estaciones del Transmilenio, o cuando vandalizan los supermercados, o los almacenes, o la calle, o la universidad, pues es un ataque directo, frontal, pues a toda la ciudadanía. Entonces vemos cómo se llena de una lucha, de un ataque desmedido, lleno de destrucción, que hace que, en efecto, así se perciba. O sea, los vándalos son nuestros enemigos, los que nos hacen daño, los que nos destruyen en todo sentido, física, material, subjetivamente también, porque nos llenan de temor. Y lo peor es que ese término de vándalo empieza a llenarse de un discurso de odio hacia el otro. Me parece que ese es el grave riesgo que estamos corriendo. Al utilizar y al incorporar y al nombrar a la otra persona de esa manera, pues es nuestro enemigo brutal que nos hace daño, que nos ataca, que nos destruye y, por supuesto, nos genera ese rechazo y esa manera de sentir un odio, un rechazo total hacia la otra persona. Me parece que eso es lo grave, no solamente de nombrarlo de esa manera, sino de hacernos sentir y hacernos percibir esa sensación de inseguridad, de maldad, de odio que estamos viviendo. Es que estamos inmersos en este discurso del odio y de la guerra y del vandalismo que pues nosotros tenemos que prepararnos para atacar al otro, para defendernos del otro, y eso pues por supuesto incide muchísimo en esta percepción que tenemos todos de lo que está pasando. Y lo peor es que se ocultan las intenciones y los derechos de los ciudadanos, de los estudiantes, de la gente que quiere ser escuchada y que tiene todo el derecho a decir: necesitamos, exigimos más salud, necesitamos una ley distinta, necesitamos educación pública gratuita. Y eso, pues, obviamente se esconde, se maquilla, se opaca frente a unos actos que terminan siendo, pues, nuestros enemigos. Me parece que esa es la gravedad, porque no solamente ocultamos, sino que estamos haciendo creer que estamos frente a enemigos y, por lo tanto, pues, no tienen derecho a hacer ningún tipo de reclamación y de exigir ningún derecho. Me parece que eso es acabar con la posibilidad de reclamar con todo el derecho, con toda la justeza que tiene este movimiento. Lo estamos llevando a su mínima expresión. Esta ley del péndulo, que a veces es perversa, ¿no?, nos lleva de lo claro a lo oscuro, de lo que es legítimo a lo ilegítimo. Y ni qué decir, Rubén.
Sí, hay una puesta en escena también, yo creo, malintencionada. Una puesta en escena con recursos visuales, verbales, en una integración, me refiero a los modos de comunicar institucionales, portadas de revistas, que si no fuera por las redes sociales estaríamos hoy con esa interpretación circulando en el espacio de comunicación e información. Entonces hay una puesta en escena con recursos verbales y visuales para desacreditar, para distorsionar, para hacer una distorsión de lo que ocurre realmente cuando de manera pacífica, de manera ordenada, con un gran razonamiento, porque basta escuchar las voces de quienes salen en la manifestación, en las manifestaciones. Y de otro lado, entonces, eso se representa en esos medios institucionales con fotos que no muestran que son jóvenes cantando, bailando, que son jóvenes que llevan pancartas, estudiantes universitarios de ingeniería, de música, de literatura, de filología clásica, personas con formación, personas en una etapa de la vida que tienen la mente abierta a la comprensión y que tienen una sensibilidad hacia la injusticia. Entonces hay una distorsión cuando esa heterogeneidad de la sociedad civil se presenta en los órganos institucionales con una foto que muestra a alguien encapuchado, con un gesto como si fuera a lanzar un artefacto explosivo. Pero no se muestra lo que ha circulado en las redes, de cómo incluso ha despertado una indignación en la comunidad internacional. Las tanquetas que aplastan a los jóvenes. ¿Quiénes son los bandas?
Sí, Rubén, y ya un poco para terminar, pues no sé si recorrido, yo creo que estamos haciendo lo del péndulo, ¿no? Estamos oscilando entre uno y otro término, pero me parece que hoy estamos hablando de un paro. Y creo, en medio de todo, que es un poco eufemístico hablar de un paro, porque es una manera como de hacer un alto y llamar la atención. Es una manera, con todo lo que implica, es posible que se alteren la cotidianidad, pero es una manera de decir, hacer un corte en el tiempo para llamar la atención. Me parece también que es muy importante que se lea qué se quiere decir con esto de vamos a parar porque necesitamos que no se continúe con esta hipócrita vida cotidiana, con este ritmo y como si no pasara nada. Me parece que es muy importante también prestarle mucha atención a estos términos porque tienen unos efectos importantes en la percepción. Y ojalá que con este paro o con esta manifestación o con esta huelga o con esta protesta, pues estemos diciendo basta. Hay que prestarle atención, hay que escuchar esas voces de las manifestaciones.
Bueno, hay un acumulado de injusticias, hay un acumulado de abandono, hay un acumulado de exclusión, hay un acumulado de olvido, hay un acumulado de silencios que cubre a buena parte de la población, de nosotros y nosotras como colombianos y colombianas. Protestar es ante actos de injusticia.
Bueno, y con estas voces de la protesta, pues damos por terminado nuestro programa de hoy. Esperamos encontrarlos de nuevo en nuestra próxima cita el jueves a las 7 p.m. Agradecemos a Wilmar la producción de nuestro programa y a ustedes, como siempre, pues los esperamos aquí en este espacio polifónico. Hasta pronto.
Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba, y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba, y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.